Bienvenido si te conectas con nosotros ahora. Llevamos desde la una contándote la actualidad de este mes de julio, que hoy pasa por la resaca del pleno extraordinario en el que ayer se habló de corrupción en el Congreso. Sinceramente, entender todo lo que está pasando y seguir el hilo de todo este caso Ábalos Koldo Cerdán lleva mucho esfuerzo, porque uno ya se pierde en toda la trama. Siempre está la tentación de usar la inteligencia artificial, que parece que todo lo sabe y todo lo puede interpretar, aunque últimamente está la cosa como para pensarse pedirle consejos al ordenador. Fíjate lo que le ha pasado a la inteligencia artificial de Elon Musk, la IA de Twitter, que se llama Grok. Podríamos decir que la han tenido que desconectar porque se le ha ido la cabeza, casi mejor decir en este caso, que se le han cruzado los cables, otra vez. Después de una actualización, esta inteligencia artificial se ha puesto a lanzar mensajes antisemitas, a hablar de Hitler y a coquetear con la ideología nazi. Lo peor es que no es la primera vez que le pasa. Hace poco empezó a hacer comentarios políticos sesgados y, sin ir más lejos, hace un par de días Turquía tuvo que bloquear a Grok porque comenzó a insultar a su presidente, a Erdogan. Casi al mismo tiempo le preguntaron sobre los incendios forestales en Marsella, bastante graves, y contestó vinculando los fuegos al narcotráfico y dijo que estaría bien que algunos barrios se vieran afectados por esas llamas. Claro, cuando pasa esto, se abren varios debates. ¿A quién reclamas? O, por ejemplo, ¿es un tema de libertad de expresión? Porque son las opiniones de un programa informático, vamos a llamarlo así, aunque tenga una empresa física detrás. Esto de la inteligencia artificial es un melón que ya hemos abierto, pero no sabemos muy bien todavía qué sabe. Tiene unas posibilidades infinitas para lo bueno, pero también para lo malo. Y estas cosas demuestran que no debe de ir por libre y siempre tiene que estar supervisada. Salvando todas las distancias, todo esto tiene cierto paralelismo con la educación humana. A la inteligencia artificial también hay que educarla. Se le dan una serie de parámetros, se le ponen límites, unas reglas. Grok, la inteligencia de Twitter o de X, se diseñó para interactuar directamente con los usuarios de esta red social y se creó como una inteligencia que tenía que ser políticamente incorrecta. Así lo quiso su creador, su dueño, Elon Musk. Si a esto le unes que Grok ha ido aprendiendo donde fue creada, en Twitter, que no parece precisamente el lugar más moderado de Internet, pues parece hasta normal que Grok tenga un cacao considerable. Podríamos decir que necesita ayuda profesional, pero mientras no haya psicólogos digitales, casi mejor apagarla. Para enterarte y entender lo que está pasando, sigue siendo lo mejor escuchar la radio, que es el medio más creíble. Y ahora te podemos dar un ejemplo. Te venimos contando que Pedro Sánchez se ha asegurado una bola extra de sus socios para continuar la legislatura a la espera de nuevas informaciones que pueda haber en los informes de la UCO de la Guardia Civil. Pues bien, tenemos novedades. La UCO pide al juez mirar las donaciones de Ábalos al PSOE. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. La UCO detecta irregularidades en los movimientos económicos del exministro socialista José Luis Ábalos. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, la Guardia Civil habla de descuadre de cuentas. Según Hacienda, Ábalos recibió como diputado casi 752.000 euros. En sus cuentas aparecen reflejadas casi 80.000, pero habla de donaciones al PSOE. Hacienda señala que pudo haber realizado donaciones por un total de 44.729 euros y en los productos bancarios solo existe constancia de pagos por un monto de 8.500 desde 2014 hasta 2024, ambos años incluidos. La UCO pide al juez que reclame al PSOE un informe detallado.
Gracias, Patricia. Pues esta es la noticia a esta hora de la tarde. La UCO pide al juez investigar las donaciones del exministro José Luis Ábalos al PSOE, porque no salen las cuentas.
Escuchas Mediodía COPE.
Además, están pasando más cosas destacadas a esta hora que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
El calor, todos lo hemos notado, no es tan intenso como en los últimos días. Y estas temperaturas, aunque altas, más llevaderas que las de días pasados, están ayudando a controlar el incendio declarado en Pals, al sur de la provincia de Tarragona. Los bomberos confían en darlo por controlado esta misma tarde, tras haber arrasado, eso sí, más de 3.300 hectáreas. Un tercio de ellas dentro del Parque Natural del Sports. Ojo, porque llega una dana que puede dejar fuertes tormentas entre esta tarde y el sábado, especialmente en Cataluña. Hablando de incendios, conmoción en Zaragoza por uno registrado en la cocina de un piso. La tragedia, más allá de los daños materiales, es que en la vivienda se encontraba solo un niño de 5 años niños, quien hoy está ingresado en estado grave. La madre del niño y su pareja han sido detenidos. 10 de julio, cuarto encierro de los Sanfermines, agrupado y rápido, y por el que 6 corredores han sido hospitalizados, aunque afortunadamente ninguno por heridas de asta de toro. Y sin acuerdo para una nueva tregua sobre Gaza, esta mañana el ejército israelí ha matado a 22 personas, 10 de ellas niños, en un bombardeo contra un punto de reparto de alimentos en el centro de la franja.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel.
Bueno, el Real Madrid comienza sus vacaciones tras el adiós al Mundialito de Clubes y Ter Stegen, pues que también está de vuelta en Barcelona.
Sí, comienzo de vacaciones amargo para el Real Madrid, que hoy vuelve a España tras esa dura eliminación del Mundial, Miguel Ángel Díaz.
Fue una derrota dolorosa, la primera en la era Xavi Alonso, que reiteró que pertenece a la pasada temporada y no al principio de la siguiente. La expedición regresará de Nueva York a las 6 de la tarde para iniciar 3 semanas de vacaciones. Jude Bellingham será operado en el hombro izquierdo en los próximos días y el club espera cerrar pronto la contratación del lateral izquierdo Álvaro Carreras. Ayer se despidieron del Madrid Lucas Vázquez y Luka Modric. Por lo tanto, Carvajal, que reapareció ayer junto con Militao, pasa a ser el primer capitán del equipo.
Y en el Barça, entre tanto, ha vuelto al trabajo Ter Stegen, que recordemos, no cuenta para la portería, Elena Condis.
Ha recortado 3 días sus vacaciones. Esta mañana se ha presentado en la Ciudad Deportiva, donde ya ha conocido al nuevo, a Joan García. El Barça le dejará claro a Ter Stegen que si se queda no va a jugar. El primero será Joan García, el segundo el recién renovado Chesney. Flick, que aterriza hoy en Barcelona, tiene previsto hablar con el alemán en los próximos días. Se encontrará un Ter Stegen firme y seguro de quedarse. Cree que puede dar su máximo nivel y no está dispuesto a perdonar los 3 años de contrato.
Y además hay horarios de la segunda jornada de Liga. Destacan Atlético de Madrid-Elche, sábado 23 de agosto a las 7:30, Levante-Barça, sábado 23 a las 9:30 y Oviedo-Real Madrid, domingo 24 a las 9:30.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
2:07 de la tarde, 1:07 en Canarias, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cogido aire. Ahora bien, queda por ver por cuánto tiempo.
Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Voy a continuar por 3 razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio. En segundo lugar, aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios. La tercera razón por la que no tiraré la toalla, porque el proyecto político que tengo el honor de representar va mucho más allá de mi persona.
Pedro Sánchez quizás pueda respirar algo más aliviado tras ese pleno sobre corrupción por el que hace 24 horas comparecía en el Congreso de los Diputados. Sus socios le reprocharon el caso Santos Cerdán, que quien fuera hasta hace menos de un mes su mano derecha, está en la cárcel por pertenencia a organización criminal, pero dieron pocos pasos en ninguna otra dirección. Ni rompieron con él y ni siquiera le exigieron que, por ejemplo, se someta a una cuestión de confianza. El presidente está dispuesto a resistir, aunque todo depende de si llega más informes de la UCO, como lo que parece que estamos viendo hoy, que la UCO está pidiendo al juez investigar las donaciones de José Luis Ábalos al Partido Socialista, y todo pendiente del avance de la investigación judicial. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero, siempre bien informado, en Fuentes del PSOE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa se agarran a la bala arrancada a los socios para seguir adelante con la legislatura, aunque sea bajo la advertencia de que si la crisis se complica y escala, darán la espalda a Pedro Sánchez. No estamos solos, celebran en su entorno. Basta ya de darnos latigazos, añaden ministros, ante el propósito de Sánchez de llevar lo más lejos posible el mandato. Hasta 2027 y más allá, difunden a las bravas las alturas, conscientes, sin embargo, de tener ante ellos meses muy difíciles. En las filas socialistas asumen depender de la evolución de los frentes judiciales, porque el temor evidente es la detonación de más bombas, como definen algunos a los escándalos, para constatar la resistencia de Sánchez, elevado por los suyos a la condición de mejor de los capitanes. La desconfianza interna dispara los rumores sobre inminentes sacudidas en la línea de flotación de Sánchez. Día ganado, día vencido a las derechas, eso repiten desde la Moncloa, entre cuyos muros creen levantar cabeza con el plan estatal anticorrupción. El plazo para la puesta en marcha de las nuevas medidas, traslada el entorno del presidente, es lo antes posible.
Bueno, pues la resaca de ese pleno extraordinario sobre corrupción, en el que Sánchez más o menos ha salido bien en su relación con sus socios de investidura, hoy esa noticia que te estamos contando prácticamente en riguroso directo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha pedido al magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, que investigue las donaciones del exministro José Luis Ábalos al PSOE, una vez que Hacienda le atribuye haber realizado 44.729 euros de donaciones cuando solo existe constancia audiencia de poco más de 8.400. Vamos, que no le cuadran las cuentas. Precisamente sobre el avance de la investigación se refería anoche con Expósito en la Linterna de COPE la nueva portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz.
Vamos a ver cuando sigan saliendo informes de la UCO, vamos a ver si se va acabando de descubrir esa financiación que algunos informes ya apuntan a que pudiera existir. Lo que los socios tienen que decidir es si quieren que al final les acabe arrasando la corrupción de Sánchez o van a tener dignidad, pero yo creo que están todos perfectamente retratados.
Sánchez, que por cierto en ese pleno del Congreso se encontró con un Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, especialmente duro, muy llamativa fue esta frase que el líder de PP dejó en su turno de réplica.
¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted.
Gran ovación por esa referencia de Feijóo en el hemiciclo y gran enfado desde la bancada del PSOE. Pero Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿A qué se estaba refiriendo el líder del Partido Popular cuando acusaba al presidente del gobierno de ser partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución? ¿Qué quería decir?
Pues está hablando de los negocios de Sabiniano Gómez, que es padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez. Regentaba varias saunas sexuales, dos de ellas enfocadas a público homosexual y un prostíbulo. Unos negocios que conocemos por primera vez por varias anotaciones y también por audios del excomisario Villarejo. Esos audios los entregó Javier Dolcet al PSOE y parece que entre los años 80 y 90 la propia Begoña Gómez pues habría realizado labores de contabilidad para dichos negocios. ¿Por qué dice Feijóo que Sánchez es cómplice a título lucrativo? Pues porque parece ser que Sabiniano estaba detrás de la compra del piso en Pozuelo en el que el presidente y Begoña Gómez vivieron antes de llegar a la Moncloa. Es un piso que adquirió Begoña Gómez, que está a nombre de Begoña Gómez desde el año 97, cuando solo tenía 22 años, sin una trayectoria laboral consolidada ni tampoco ingresos suficientes para afrontar por sí sola una operación inmobiliaria de esa magnitud. Por cierto, Ángel, el tema de los negocios del suegro de Sánchez ya salió en las primarias del PSOE en 2014.
Gracias, Silvia. Bueno, al margen del y tú más común en todos los debates parlamentarios, la comparecencia de Sánchez dejó una promesa, la de poner en marcha 15 medidas para evitar nuevos escándalos en materia de corrupción. De hecho, en su intervención, Yolanda Díaz llegó a sacar pecho de que esta batería de 15 puntos había sido más o menos idea de su grupo, de Sumar. ¿Y de qué estamos hablando en concreto? Bueno, pues hay de todo, desde la creación de una agencia de integridad pública hasta que el CIS haga encuestas cada año sobre la percepción de la corrupción. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
En ese paquete también hay varias medidas enfocadas a las empresas y a la contratación pública para evitar que se meta la mano en la caja de todos. Pero claro, lo que todos al final nos preguntamos, ¿esto sirve para algo? ¿Son medidas efectivas o es un brindis al sol?
Bueno, pues depende de cómo se lleven a cabo finalmente, de la letra pequeña, y ahí es donde hemos querido hurgar un poco. Estas medidas están enfocadas en aumentar los costes de la corrupción, que salga más caro sobornar o quedarse con el dinero de todos, y también en los controles. ¿Qué pasa? Que tiene que haber un equilibrio entre riesgo y beneficio. Y en realidad, la inmensa mayoría de las empresas que optan a un contrato público lo hacen de manera legal y se llevan esas adjudicaciones en procesos limpios. Es como cuando pasamos los controles de un aeropuerto, ¿no? El 99,9% de los pasajeros no llevamos nada prohibido en la maleta. Por tanto, no tendría sentido abrir todas las maletas. Pues lo mismo, ¿no? Los expertos no son partidarios de aumentar los controles antes o durante los procesos de contratación, sino de auditar después, como explica Juan José Ganuza, que es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.
Es mucho más importante la transparencia y la rendición de cuentas. Hacer entonces que los resultados de las adjudicaciones estén a libre disposición para que se puedan identificar de alguna forma procesos que sean realmente sospechosos. Y digamos, pongamos inteligencia después.
¿Cómo? Pues analizando datos, que es otra de esas medidas anticorrupción del gobierno, que si se implementa bien, pues sí que podría funcionar.
Utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder identificar potenciales casos de corrupción, y yo añadiría también de colusión, o sea, de cárteles, en las adjudicaciones públicas.
Bueno, y en cuanto al resto, pues podría ser eficaz también, nos cuenta nuestro experto, el canal interno de denuncia, tanto en empresas como en la administración pública, el chivatazo de toda la vida.
Claro.
Sí, bien, pero sin que te señalen después.
Efectivamente, protegiendo, por ejemplo, a la persona que está denunciando.
Efectivamente, porque si no, no tiene sentido y nadie se va a arriesgar.
Gracias, Victoria.
A ti.
Y mientras aquí hablamos de pleno, del Congreso, de debates, en otros sitios las cosas directamente se intentan solucionar a bombazo limpio. Este jueves ha comenzado en Roma una nueva conferencia para la reconstrucción de Ucrania. Es la cuarta cumbre que se celebra de este tipo y cuando la guerra sigue su curso. Ya son más de 3 años de duración y a pesar de que cada cierto tiempo, con Trump como mediador, hay un canje de presos entre uno y otro bando, la guerra como tal no tiene horizonte claro de finalizar. En la capital italiana, Giorgia Meloni ha actuado de anfitriona de varios líderes europeos, también de Pedro Sánchez y del presidente ucraniano, de Zelensky. Allí, bueno, pues está reclamado una especie de plan Marshall y más dinero para aumentar la producción de drones con los que responder a Rusia. Esta misma noche, Moscú ha golpeado a Kiev con casi 400 drones. A las 2:15, 1:15 en Canarias, nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido una mañana intensa en la que los participantes intentan apuntalar el proceso de reconstrucción de Ucrania y mostrar unidad sin fisuras. De ahí que el canciller alemán Friedrich Merz, el más aplaudido hasta el momento, haya exigido al país más reticente, Eslovaquia, que permita a la Unión Europea aprobar el 18º paquete de sanciones contra Rusia. Antonio Costa, más beligerante, ha asegurado que Rusia debe rendir cuentas por la devastación causada. Y entre las novedades, la presidenta de la Comisión ha anunciado la creación de un fondo de 220 millones para la reconstrucción y Pedro Sánchez ha prometido que en España se creará una oficina para la reconstrucción de Ucrania y se impulsará un foro con empresas interesadas en ayudar al país. La cumbre, por cierto, se está desarrollando bajo estrictas medidas de seguridad que tienen paralizada a la ciudad de Roma.
Bueno, pues por cierto, en Roma se encuentra la presidenta de la Comisión Europea, quien esta mañana en Estrasburgo ha logrado, tal y como estaba previsto, superar la moción de confianza promovida por un grupo de eurodiputados por los mensajes que intercambió con uno de los máximos dirigentes de Pfizer en la compra de vacunas durante la pandemia. Ursula von der Leyen seguirá al frente del Ejecutivo Comunitario porque, como decimos, ha conseguido salir adelante de esa moción de censura. Ahora sigues con tu COPE más cercana y sigues también en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiene sus propios métodos. Sigue sus propias normas.
La diferencia entre tú y yo es que a ti te gusta matar a inocentes.
Para él, la justicia no tiene piedad.
Y a mí me gusta matar a enfermos como tú.
Kill Switch.
No se ajusta al protocolo.
No se me da bien el protocolo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad. La comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola,
Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora lo primero que tenemos que hacer es acercarnos hasta las inmediaciones de la calle Prado, en pleno centro de Madrid. Se ha producido un incendio en un edificio en el que hay 12 viviendas y un hostal. Dos personas han resultado heridas, una por inhalación de humo, la otra es un bombero, y ha sido el humo precisamente lo que más alarma ha causado en la zona. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿qué están haciendo ahora mismo los bomberos y los servicios de emergencias?
Pues ahora mismo acaban de dar por extinguido oficialmente el fuego. Ha sido un fuego difícil, pero gracias a la pronta respuesta de los bomberos se ha conseguido controlar rápidamente. Ha sido difícil, como te decía, porque se ha originado en una vivienda que está justo bajo una cubierta de madera debajo del tejado. Esto pues ha complicado mucho las labores de extinción. El jefe de Guardia de Bomberos, Roberto Alonso, nos ha explicado el proceso.
Ha empezado en una vivienda y ha afectado a otra vivienda contigua porque ha pasado a través de la cubierta. También se ha visto afectada la cubierta por el incendio, entonces hemos tenido que desmontar también la cubierta para intentar sanear toda la parte de los pares y de la estructura que ha quedado afectada por el fuego. Y se ha visto afectado una persona por inhalación de humo leve y un bombero por golpe de calor.
Aún se desconocen las causas del fuego. Acaban de llegar hace unos minutos los inspectores de la policía para investigarlo. Y en cuanto a los daños, como lo decía el jefe de bomberos, tan solo pérdidas materiales, sobre todo en la vivienda en la que se ha originado el incendio. Hay que decir también que gracias a esa labor de los bomberos en la cubierta, desmontando teja a teja para localizar y extinguir cualquier chispero activo, la estructura del edificio no corre peligro de colapso.
Bueno, es una zona muy turística. Rodrigo, está cerca del Congreso de los Diputados. Además, es también un barrio con muchísima actividad.
Sí, desde luego. Aquí no para de asomarse gente a la zona acordonada por la policía, con maletas, con reservas en algún restaurante o incluso trabajadores que también se han quedado encerrados aquí en alguno de los parkings con sus furgonetas. Es el caso, por ejemplo, de Nelu, que trabaja en la construcción y sigue aquí esperando a que le dejen sacar su furgoneta de uno de los parkings que se encuentra en la calle del Prado.
Sí, trabajo en la zona y tengo el coche aquí, la furgoneta en el garaje y no puedo salir. Llevo por lo menos una hora aquí esperando.
O sea que vas un poco con retraso para tu trabajo. ¿De qué trabajas tú?
En construcción.
En construcción.
Sí, soy autónomo. Pero claro, tengo que ir a otro sitio y ahora...
El cliente no espera.
Claro.
Ahora ya los bomberos se están retirando sus camiones y por lo tanto en apenas unos minutos volverá a la circulación normal para que vecinos, trabajadores y turistas puedan acceder a sus viviendas y a sus vehículos.
Gracias, Rodrigo. Buenas noticias, por tanto. Se da por extinguido ese incendio en la calle Prado, incendio que nos ha sorprendido en este jueves caluroso en el que las máximas están marcando valores de 37 grados en buena parte de la región, 34 en la sierra. La noche va a ser algo menos cálida que esta pasada madrugada, aunque seguiremos al menos aquí en el centro por encima de los 20 grados. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A6 en los entornos de Las Rozas y Majadahonda y que provoca además el corte del carril derecho. Al margen de ello, tráfico lento en los accesos a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la salida por la A3 en Rivas, y se complica también la circulación en la M40 en el entorno de Coslada, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
A esta hora además hay normalidad ya en cercanías después de una mañana de retrasos por un robo de cable que se ha producido entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. Los retrasos de unos 15 minutos han afectado a tres líneas, a la C2, la C7 y la C8. Y enseguida vamos a contar lo importante que es la formación de los socorristas. Su actuación es vital en casos de ahogamiento.
NSEC University. Desde hace 60 años somos la universidad de referencia en marketing y empresa en España. Marketing, publicidad, ADE, International Business, datos y analítica de negocio. Nos conocen por esto, pero nos llaman por esto. 150 acuerdos con universidades de todo el mundo. Más de 3.000 ofertas de trabajo al año. 96% de empleabilidad. Conoce nuestros grados universitarios, becas y ayudas al estudio en NSEC.University.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy
pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
Te veo más activo. ¿Qué haces?
He descubierto Ladanol, un spray natural para el dolor.
¿Ladanol? ¿Y qué dolor alivia?
El muscular y articular, sobre todo. Lo uso cuando noto una molestia y alivia de forma inmediata. Está hecho con hidrolato de jara obtenida de manera 100% sostenible. Ciencia natural para un alivio eficaz del dolor. En ladanol.com.
Flexicar, una vida, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la piscina municipal de la Casa de Campo se ha registrado el último episodio de ahogamiento en Madrid. Un menor de 17 años tuvo que ser rescatado del fondo de la piscina ayer por la tarde por el socorrista, que es una pieza fundamental en la seguridad de estas instalaciones, aunque cada vez son más jóvenes. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿hasta qué punto influye la juventud en un trabajo así? Porque sobre ese socorrista, además, recae una responsabilidad enorme.
Así es que en estas situaciones los primeros instantes son cruciales, porque hay que reaccionar con rapidez y seguir el protocolo de primeros auxilios. Y para eso no basta con tener sangre fría, es necesaria tener la formación adecuada. 86 horas lectivas impartidas por una entidad avalada por la Consejería de Sanidad y un certificado de profesionalidad o títulos deportivos en salvamento y socorrismo. Desde 2021 ya nos exige el curso de reciclaje, que era obligatorio cada dos años, y eso ha ido en detrimento de la formación. Lo ha dicho a COPE Carlos Porro, miembro de la Escuela de Formación de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo.
Ha pasado de ser obligatorio cada dos años a no exigirlo. Y además, con las nuevas titulaciones que se recogen, hay socorristas que ni se formaron como socorristas, que sí que tienen formaciones de con 20 o 30 años que se les permite ejercer. Pues las consecuencias es que la preparación de los socorristas es peor.
Sí, intentan desde la Federación inculcar la responsabilidad que requiere el puesto, porque suelen ser trabajos de verano para los que la edad mínima es de 16 años. Y no siempre se está preparado para afrontar una situación de emergencia. Lo dice también Pablo, con 20 años, trabaja en una piscina durante el verano y ya se ha llevado un susto.
Aquí en piscina ha habido un susto, un niño estaba así sin manguitos y tal, estaba justo ahí nadando, y el momento este que dijo, no puedo, es que sales ahí y dices, es que voy a hacer lo que sea, vamos, esté preparado o no, hago lo que sea. Y es un momento difícil, muy, muy difícil.
Las imprudencias están detrás de un elevado porcentaje de ahogamientos, por eso los expertos advierten que solo nos debemos bañar en los lugares que cuentan con socorrista. Old friend,
why you so shy? Y esta noche la voz de la madrileña Becca Loud resonará en Arganzuela a la luz de las velas en una velada en la que se fusionará la música en directo con una iluminación única. Miles de velas eléctricas se van a encender a partir de las 10 de la noche, muy cerquita de la plaza de la Beata María Ana de Jesús, concretamente en la histórica colonia del Pico del Pañuelo. Tributo a la cantante Adele, de entrada gratuita hasta completar aforo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El outlet de Plus Ultralíneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultralíneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
32 grados tenemos en el centro de Madrid. En 20 minutos, más información local. Escuchas Mediodía Cope con Ángel Correas.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía Cope si te incorporas a esta hora y gracias por acompañarnos si estás ahí desde la una. Es 10 de julio y vamos a empezar, pues bueno, con un buen recuerdo. Hoy se cumplen 15 años del gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo de fútbol en Sudáfrica. Un gol que se marcó justo en la prórroga del partido de la final contra Holanda. Y una prórroga es literalmente en lo que se ha convertido la legislatura para el gobierno de Pedro Sánchez. Es lo que le han venido a decir los socios de investigación durante el debate extraordinario sobre corrupción que tuvo lugar ayer en el Congreso y del que hoy estamos viviendo la resaca. Como si no fuera suficientemente grave lo que ya está pasando, con dos secretarios de organización del PSOE señalados, los dos últimos, uno en la cárcel y otro imputado, los socios de investidura han acordado, sin embargo, pues hacer la vista gorda, vista bastante gorda por ahora. Al más puro estilo, Padre de Familia parecen haber entonado que no vuelva a pasar, porque si pasa habrá consecuencias. Estos 7 años, desde la moción de censura a Rajoy en 2018, han dado forma a una ley casi física o matemática, la verdad, como las leyes de Newton, pero en versión sanchismo. Cuanta más debilidad parlamentaria ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez, más ha cedido, y ahora el gobierno está más débil que nunca. Así que, en el fondo, la bola extra no ha sido solo para Pedro Sánchez, ha sido más bien para todos los socios de investidura, para Frankenstein. Esta estrategia solo tiene un problema: la separación de poderes. Me refiero a que ni el gobierno ni sus socios pueden controlar, aunque quisieran, ya les gustaría, el trabajo de investigación sobre el caso Koldo Cerdán Ábalos que está haciendo el Supremo o la Audiencia Nacional y, por extensión, la Guardia Civil, que actúa bajo el amparo judicial. Y justo hoy, mira por dónde, tenemos novedades. Te lo hemos avanzado hace media hora. Aquí en Mediodía Cope, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha pedido al magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, que investigue las donaciones del exministro José Luis Ábalos al PSOE, una vez que Hacienda le atribuye haber realizado 44.729 euros de donaciones cuando solo existe constancia de 8.471. A la UCO no le cuadran las cuentas. Esta es la punta del hilo, porque Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
A esta hora tenemos más novedades.
Sí, porque el juez ya ha accedido a las peticiones de la UCO y ha pedido al Congreso y al PSOE información sobre las retribuciones y donaciones de Ábalos ante la aparente falta de sintonía en los datos, y que lo hagan en el plazo más breve y con todos los detalles. Al PSOE le pide que aporte las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, las transmitidas por él al partido en concepto de donación o de cualquier otro motivo, y cualquier dato asociado a estos abonos. El magistrado Puente requiere a Hacienda y a la Tesorería de la Seguridad Social datos de los empresarios investigados en esta causa y de sus empresas, también de la Fundación Fiadelso vinculada a Ábalos, para completar la verdadera situación patrimonial. Y a la Tesorería de la Seguridad Social, el juez pide además la vida laboral de los 5 empresarios investigados y también la de Santos Cerdán, Koldo García y Patricia Uriz, las mujeres de Koldo. Datos entre 2014 y 2024. Se trata de conocer el trabajo y el vínculo de los investigados con las empresas.
Gracias, Patricia. Pues bueno, hablábamos de esa bola extra que los socios de investidura del gobierno parece que le dieron a llenar a Pedro Sánchez, y parece que esa bola extra ya ha entrado en juego.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Lorena Fernández te cuento además las tres noticias que también son destacadas a esta hora. Nueva reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas, Lorena, por el repunte de asesinatos como causa de violencia doméstica.
En lo que llevamos de año, 22 mujeres han muerto en España a manos de sus parejas o exparejas. El Consejo General del Poder Judicial alerta de que el 80% de los juzgados con competencias en materia de violencia sobre la mujer no cuenta con espacios específicos destinados a las víctimas. En 6 de cada 10 tampoco disponen de salas de espera para los menores de edad.
Bruselas ultima la apertura de un procedimiento de infracción a España por las duras condiciones que el gobierno ha impuesto a la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
La más llamativa es que si la OPA sale adelante, la entidad vasca y la catalana deberán mantener sus negocios por separados durante al menos 3 años, prorrogables 2 más. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que su respuesta se enmarca dentro del interés general.
El gobierno se está, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ciñendo exclusivamente y de manera muy estricta a lo que habilita la ley y nuestra normativa doméstica. En este caso, nos habilitaba a imponer condiciones que tuvieran en cuenta el interés general o condiciones de interés general más allá de las condiciones asociadas a la competencia.
Y tenemos, Lorena, nueva dana en el horizonte.
Con tormentas muy fuertes y de granizo de más de 2 centímetros, especialmente en la mitad norte y el este de la península. De hecho, la intensa tormenta caída hoy en Mallorca ya ha ocasionado importantes retrasos a primera hora de la mañana en el aeropuerto, tanto en la salida como en la llegada de aviones.
Y a partir de las 3, en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Real Madrid comienza vacaciones digiriendo el 4-0 ante el Paris Saint-Germain y la eliminación del Mundial de Clubes. Portadas duras hoy en la prensa, autocrítica de Thibaut Courtois y adiós definitivo de Modric y Lucas Vázquez. La final del Mundial será el domingo entre Chelsea y Paris Saint-Germain. En Barcelona ha vuelto Ter Stegen. Hoy ha conocido a Joan García y mañana Hansi Flick le va a decir en persona que no cuentan con él. Del mercado, el Valencia negocia la renovación de Javi Guerra y el Atleti de Bilbao ha presentado a Robert Navarro, pero el presidente Uriarte no ha querido hablar de Nico Williams. Y además tenemos ya en marcha la sexta etapa del Tour, que contaremos a las 4 en COPE más, y sabemos que la semifinal de mañana de Carlos Alcaraz en Wimbledon será a las 2:30.
Gracias, Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE. Y con el siguiente dilema seguro que se encuentran muchos de nuestros oyentes. ¿Tienes hijos adolescentes que empiezan ya a salir por la noche? Pues si la respuesta es que sí, seguro que sabes qué significa estar despierto buena parte de esa madrugada esperando a que te llamen para ver cómo están para ir a recogerles. O simplemente poner el despertador porque toca coger el coche e ir como una especie de taxista paterno de parada en parada. ¿Qué opciones hay cuando tienen que volver a casa de madrugada? ¿Debemos hacer de padre o de madre taxista? ¿O por lo contrario, va en contra de su autonomía? De ello vais a hablar en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, has presentado muy bien el tema. De esto vamos a hablar porque esto pasa durante todo el año, pero especialmente ahora más en verano, que es cuando muchos chavales empiezan a salir también por primera vez, empiezan a salir hasta tarde.
Sí.
Vamos a escuchar a varios padres con diferentes experiencias. Claro, no es lo mismo vivir en un pueblo donde a veces se encuentran con que salen al pueblo de al lado y no tienen cómo volver o claro, tienen que venir en coche. No es lo mismo que vivir en una ciudad donde nuestros jóvenes cuentan con búhos o con metro para volver a casa.
Siempre hay alguien, algún padre o madre del grupo de sus amigos y las recojemos sobre las 2:30, 3 de la mañana, que acaba la orquesta. Pero siempre hay algún padre o madre por ahí, pululando.
Pues vamos a hablar de esto, de ese equilibrio también delicado que hay que intentar conseguir entre la seguridad, que es la prioridad, por supuesto, pero también la autonomía que intentamos dar siempre a nuestros hijos cuando llegan a esta etapa de la vida, a la adolescencia.
Sí, desde luego, equilibrio complicado de conseguir, ¿eh? Porque en esa etapa de la vida...
A ti te queda nada, que lo sepas.
Uy, calla.
Que lo sepas.
Gracias, Pilar. A partir de las 3 te vamos a escuchar en la tarde de COPE.
Gracias.
Bueno, y ha sido uno de los casos tributarios, vamos a decir, más mediáticos de los últimos años y puede marcar un antes y un después. El lunes conocíamos que la Audiencia Nacional absolvía a la actriz Ana Duato y a su marido, el productor Miguel Ángel Bernadeu, además de otras 17 personas, de todos los cargos de fraude fiscal en el marco del caso Numaria. La Sala de lo Penal, en su sentencia, venía a decir lo mismo que la actriz defendió en el juicio, que Ana Duato no conocía que estaba incumpliendo con la agencia tributaria y que se fió totalmente de su gestor.
Yo en aquella época confiaba plenamente en un asesor que todos sabemos que en aquel momento tenía una reputación muy considerada, era inspector de Hacienda en excedencia, secretario de la Academia de Televisión. Yo tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitían.
Bueno, la intérprete ve el punto y final a un largo recorrido judicial, pero sin embargo la sentencia sí que ha sido especialmente dura contra el principal acusado, contra ese contable, Fernando Peña, propietario del despacho Numaria. Le ha impuesto una pena de 80 años de cárcel, 80, por crear un entramado de sociedades para facilitar que sus clientes defraudasen a Hacienda. Patricia Rossetti, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel, buenas tardes.
Bueno, una condena tan elevada, 80 años, sobre la que muchos nos preguntamos que a qué se debe.
Pues los 80 años se deben a que son muchos delitos, pero con la ley en la mano el máximo de cumplimiento efectivo es el triple de la pena más grave impuesta, y la más grave es de 4 años, con lo cual cumplirá unos 12 años. Una condena de 32 años de cárcel por sus propios delitos, delitos fiscales, estafa procesal, falsedad e insolvencia punible, y otros 48 años como cooperador necesario en los delitos de sus clientes. Hablamos de delitos entre los años 2010 a 2016. En esos años, Fernando Peña eludió cuotas tributarias de 10 millones de euros del IRPF y casi 6 millones en el IVA. La Audiencia Nacional le considera el arquitecto y principal beneficiario de un complejo entramado de sociedades con sede en Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Uruguay y Luxemburgo. Una estructura para facilitar la opacidad de las operaciones y entregarlas a los clientes para actividades ilícitas. Fernando Peña, a pesar de los 80 años de cárcel, no ingresará todavía en prisión. No es una sentencia firme y cabe recurso. Esta mañana en la Vistilla, la Audiencia Nacional le ha prohibido salir de España, le ha retirado el pasaporte que él mismo entregaba sin pedírselo y le ha impuesto comparecencias quincenales. Fiscalía y Abogacía del Estado han pedido el ingreso en prisión por riesgo de fuga, pero sus abogados Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco se han opuesto. Dijeron que se trataba de una persona de más de 70 años con arraigo familiar, personal y laboral, y durante estos casi 10 años de instrucción siempre ha estado a disposición de la justicia, y ni Fiscalía ni Abogacía apreciaron riesgo de fuga en sus escritos. Cuando estalló el caso se encontraba en Etiopía y regresó a España. Su abogado hasta la condena era el mismo de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Peña ha cambiado al despacho Fuster Fabra.
Madre mía, qué coincidencias tiene la vida. Gracias, Patricia.
A ti, Ángel, buenas tardes.
Hablando de la justicia, los focos se vuelven a posar también sobre uno de los hombres que más poder ostentó en el Partido Popular, el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, Paco Camps. Absuelto ya hace años de la trama Gürtel por los famosos trajes, Camps quiere regresar a la política. Lleva tiempo diciéndolo más o menos en público. Sin embargo, ahora ya Camps se postula para ser el sustituto de Mazón y lo ha hecho en un acto rodeado de militantes en Valencia. Santiago Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hizo ante un grupo de fieles, unos 600, que lo recibieron al grito de presidente, presidente. Desde su última absolución, se ha enfrentado a 10 acusaciones y salió indemne de todas. Ya había amagado mostrando su deseo de volver a la primera línea política, pero anoche dio el paso definitivo al verbalizar que lo que quiere es volver a liderar el partido aquí en la Comunidad Valenciana y presentarse a la presidencia de la Generalitat.
Quiero liderar este partido contando con todos los que hoy tienen responsabilidades políticas.
Lo anuncia justo cuando parece que el futuro de Carlos Mazón está en el alero por su cuestionable gestión de la DANA. Dice Camps que contará con él, pero desde el entorno del actual presidente le afean que ahora no toca esto, sino apoyar la reconstrucción. Y como no, todas las miradas puestas en Génova para ver si hay bendición.
Que sepa nuestro presidente nacional que no tenemos otro objetivo que conseguir que este partido le dé mayoría absoluta al Partido Popular de España.
Entre el público entregado, viejas glorias del partido, pero también mucha gente joven. Ahora, el siguiente reto que se marca Camps es recorrer de arriba abajo la comunidad a partir de finales de agosto buscando más apoyos.
Pues nada, ya tenemos lío la Comunidad Valenciana, esta vez a tanto del Partido Popular y de lo que pueda pasar allí con un futuro candidato.
Lo hago. Sí. Usted entre.
Se llama Pilar y es una mujer coruñesa que lleva 5 largos años sufriendo una auténtica pesadilla, todo un lustro intentando recuperar su piso ocupado en la localidad de Osmayos, ocupado por su propia inquilina. Hay que remontarse al año 2019 para conocer el principio de esta historia. Ese año alquiló su vivienda a una mujer marroquí con una hija de 11 años. Lo hizo por 370 euros al mes. No es una cantidad muy elevada teniendo en cuenta los elevados precios que tiene hoy el alquiler en España. Un año después, en 2020, murió el marido de Pilar y entonces su inquilina directamente dejó de pagar. Desde hace 5 años y tras una larga batalla en los tribunales y también de mucha angustia, Pilar logró una fecha de desahucio para este mismo miércoles a las 10 de la mañana. Sin embargo, ese desalojo no se produjo.
Lo hago. Sí. Como usted entre, puerta
vale,
para adentro.
Está diciendo que puedo suspender el
sí, sí, si usted entra.
Pero no es buena gente.
Si usted entra, vale, desde que yo le consigo que entrar.
A ver, usted sabe en la situación...
Las leyes.
Ese era el momento, a las 10 de la mañana, la hora prevista por el juzgado, y no había llegado el cerrajero. Se retrasó 8 minutos este profesional, y por ese breve espacio de tiempo, 8 minutos, el personal del juzgado decidió suspender el desahucio. Pilar mostraba su enfado.
Están haciendo seguir ayudando a esta gentuza a salirse con la de ellos. Eso es lo único que están haciendo.
Pilar se encuentra hoy, 24 horas después, más tranquila, pero la decisión judicial tuvo que ser atendida durante ese momento, por una crisis de ansiedad. Ahora debe volver a esperar a que el juzgado ponga una nueva fecha para el desahucio, pero ya avisa que cuando ese momento llegue no volverá jamás a alquilar su propiedad.
No me valió de nada en 5 años, vale, pero yo no volveré a alquilar nunca más. Yo no puedo volver a pasar por esto, porque esto a mí me costó muchas noches sin dormir, mucha medicación que tomé y mucho dinero, mucho dolor de cabeza. O sea, esto es muy fuerte y muy grave.
Pilar es pensionista y las administraciones han llegado a embargarle parte de su pensión para pagar los recibos de agua o de la luz, precisamente de la mujer que vive en su piso y que llegó a declararse vulnerable, su inquiocupa. La deuda acumulada por impago durante estos 5 años ronda los 30.000 euros. La verdad es que parece increíble que pasen estas cosas, pero 8 minutos se retrasó el cerrajero y una mujer que lleva esperando 5 años para recuperar una vivienda que tiene con una inquiocupa dentro, pues ahora tendrá que esperar todavía más, entre otras cosas, porque el personal del juzgado a la vez estaba de vacaciones. En fin, cosas que pasan. Ahora sigues en Mediodía Cope, sigues también con tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, le pasa sí, mal. Alérgica claro, a los sí, insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las claro, picaduras, pero va. Claro.
Pero como por miedo.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A las 5 de la tarde se abren las puertas del Madcud Festival y lo vuelven a hacer con el malestar de los vecinos de Villaverde y sobre todo de Getafe Norte. Son 3 días y medio los que hay por delante, con los decibelios desatados y mucho movimiento de gente. El plan de movilidad es ambicioso. Hay refuerzo de metro y MT, autobuses y trenes lanzadera de cercanías. También taxis y VTCs tienen paradas especiales. En el caso de los vehículos de transporte con conductor, solo podrán coger viajeros de servicios que se hayan contratado previamente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen.
Bueno, quedan 2 horas para la apertura de las puertas. ¿Cómo está toda esa zona?
Bueno, ya mucha gente aquí haciendo cola en las puertas de este recinto Madcud en Villaverde, con 185.000 metros cuadrados. Aquí se esperan 180.000 personas en estos 3 días y medio de festival, a 200 euros el abono. Son 6 escenarios, para no perderse detalle. El ayuntamiento, la comunidad, la delegación del gobierno han pactado un dispositivo de seguridad y movilidad con 200 policías municipales cada día. Metro, línea 3, cercanía C4 van a ampliar horario hasta las 3:30 de la madrugada con lanzaderas especiales desde Atocha y Sol. Habrá servicios también de autobuses entre la Gran Vía de Villaverde y Atocha y entre la estación Los Espartales y la Avenida Real de Pinto, y zona de taxis, como decías, en la calle San Eustaquio, con un paso peatonal seguro bajo la M45. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha evitado el choque con la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que vuelve a quejarse de que durante estos días los vecinos de Getafe Norte van a quedarse aislados y pagando una fiesta que organiza Madrid.
Yo no voy a entrar en ninguna polémica con el Ayuntamiento de Getafe. Ellos sabrán cuál es la postura que deben mantener. Hemos defendido desde el Ayuntamiento de Madrid que, desde luego, este es un evento que es positivo para la ciudad de Madrid, con la máxima calidad, que es un evento referencia ya, además, consolidado en nuestra ciudad.
Y los vecinos de Villaverde y Getafe Norte pues no están nada contentos. Desde la plataforma Stop Madcud se quejan de molestias y ruidos. Escuchamos a Gema, declaraciones a COPE.
No es normal que para la celebración de los eventos de un espacio privado, porque es que es un espacio privado que la seguridad del exterior la pagamos todos, nos bloqueen completamente a los vecinos y que no podamos entrar y salir, que se justifique todo por la sencilla razón de que es por la seguridad de los asistentes. Pero vamos a ver, si todo eso está muy bien, pero ¿y nosotros? Somos vecinos, no tenemos derecho a movernos.
Bueno, Ramón, es el primer gran festival del verano al aire libre. El cartel de este año, ¿cómo lo ves?
Hombre, lo veo muy bien, la verdad. Es un cartel de muchas campanillas, ¿no? En esta 8ª edición del Madcud, ya el arranque por todo lo alto esta noche con la banda británica Muse, Los Incombustibles, Iggy Pop, ya que tiene 78 años, y la nueva reina del pop, la cantautora norteamericana Gracie Abrams, que se perfila como la sucesora de Taylor Swift. Todo un cartel, como decía, de muchos quilates, como nos cuenta Clara García, directora de comunicación del festival.
Hoy empezamos con Muse, con Iggy Pop, con Gracie Abrams, y bueno, durante estos 3 días, 4 días, que el domingo cerramos con una fiesta electrónica, los asistentes van a poder disfrutar de todo tipo de artistas, de conciertos, y lo van a disfrutar muchísimo, estoy segura.
Y también destacar la presencia de Alanis Morissette, la veterana rockera canadiense que hacía 17 años que no pasaba por Madrid. También Olivia Rodrigo, que apunta muy alto. El chico de moda del pop, el norteamericano Benson Boone. Y los españoles Arde Bogotá.
Gracias, Ramón. Pues un impresionante cartel para estos próximos días del Madcud Festival. Y vamos a hablar enseguida de intoxicaciones por humo en nuestra propia casa, porque se pueden evitar.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
La inhalación por humo es la responsable del 70% de las muertes de víctimas en incendios domésticos. Puedes estar durmiendo y no enterarte de que algo se quema en casa o simplemente el humo te deja inconsciente y te abrasas las vías respiratorias. Esto se podría evitar en muchos casos instalando detectores de humo en las viviendas sociales a las que se accede a través de la Comunidad de Madrid. Se están instalando ya sin coste alguno para el inquilino. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Un sonido como este puede ser crucial para ayudarnos a detectar un incendio en casa en las primeras etapas. Es un detector de humos como los 25.000 que se están entregando en las viviendas de alquiler social de la comunidad, donde se explica además a los vecinos su funcionamiento y cómo instalarlos. Es el caso de Antonio, que vive en una de esas casas en el ensanche de Vallecas.
Nos lo dieron para que lo instalamos nosotros, porque realmente hay que hacer un taladrito de techo, hay que poner una zona intermedia, o sea, no en la cocina ni en el baño, en el pasillo, porque justo el pasillo intermedio entre las habitaciones y el salón, porque cualquier cargador de móvil o cualquier cargador que tengas en casa puede arder, ¿sabes? Y crear humo.
El salón es el lugar donde más incendios domésticos se originan en el domicilio, el 40% por sobrecarga de regletas o por cables y baterías en mal estado. Por eso los vecinos han recibido también formación sobre qué hacer en caso de que salte la alarma.
De que salte la alarma, ¿sabes? Si es en tu casa, cerrar las puertas, si estás en casa, ¿sabes? Si es fuera, que vas a otro destino y no puedes salir por las zonas comunes, si está llena de humo, pues enterrate en casa, has quedado bomberos.
En 2024, los bomberos de la Comunidad de Madrid atendieron más de 1 millar de incendios en viviendas, un 10% más que el año anterior. De ahí la importancia de la prevención.
Bueno, pues en la calle Prado los bomberos ya dan por extinguido el incendio que se ha declarado esta mañana en un edificio de 12 viviendas y un hostal. Han revisado las bajocubiertas de madera que hay para asegurar que no se reproduce. Un bombero ha resultado herido por estrés térmico, por las altas temperaturas que se han registrado, y un vecino precisamente por inhalación de humo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
En pleno centro de Madrid han sido detenidos tres hombres que ocultaban en el doble fondo de la maleta unos 70 objetos robados, como joyas, relojes móviles y portátiles. También escondían 4.000 euros. La policía está investigando la procedencia de todos estos artículos. Ya han podido comprobar que al menos dos de los relojes han sido robados, uno este lunes y el otro hace 13 días en Torrevieja. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
La pretensión del gobierno de colonizar los órganos de supervisión del Estado parece no tener límites. Uno de los pocos reductos de autonomía efectiva era la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF. Su presidenta, Cristina Herrero, acaba de aprovechar la presentación del último informe sobre el ingreso mínimo vital para hacer público que ha elevado a la abogacía del Estado una consulta sobre las intervenciones del gobierno, vía reales decretos, sobre este organismo. Una denuncia motivada porque el gobierno de Sánchez le ha obligado a repetir el examen reciente de las pensiones que concluyó el mes de marzo y cuyo